Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella dijo, haz que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, podemos. Él añadió, beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los poderosos los oprimen. No ha de ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande, que sea el que sirva. Y el que quisiera ser el primero, que sea el esclavo de ustedes. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y a dar su vida por la redención de todos. Es capítulo 20 de San Mateo, versículos 20 a 28. Una escena que, pues, podríamos pensar no estaba como prevista en el plan de Jesús, que es una intervención extrínseca de esta mujer, la madre de Juan y Santiago. Una situación que, sin embargo, el Señor aprovecha para dar una doctrina muy clara. Y que nosotros podemos aprender y meditar y recordar y como hacer que se grabe más profundamente en nuestra mente y nuestro corazón esta idea. No ha venido el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Que la medida es dar la vida para la salvación, dar la vida para la redención. Una idea madre que podríamos titularla afán de servir, deseo de servir, ilusión por servir. O como decía San José María, mi orgullo es servir, mi orgullo, mi felicidad. Mi timbre de gloria no es sobresalir, no es dominar, no es imponerme, no es hacer lo que me da la gana, sino es servir. Porque tenemos este ejemplo que es verdaderamente casi, no sé, casi podríamos decir herético decirlo. Estamos diciendo que Dios nos sirve. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Él ha venido a servir. Una paradoja. Tú tienes a alguien que te sirve. El que te sirve es Dios. Por eso Jesús quiso incluso ejemplificarlo de manera tan patente en la última cena. Lavar los pies. Oficio que no era aceptado por ningún judío, ni siquiera aunque fuera un esclavo judío, no podía lavar los pies a otro. Tenía que ser un esclavo gentil, un esclavo no judío, y El Señor, pues por eso entendemos la negativa de Pedro, ¿sabes? Como decir, no, tú no vas a hacer esto. Y Jesús no solo lo hace, sino que le dice que aquel que quiera, que no tendrá parte con él, sino se deja lavar los pies. Y es que yo, para que tú seas mi discípulo, tengo que lavarte los pies, yo te voy a servir. Dios nos sirve, nos sirve, nos sirve incluso, pues porque nos da todo lo que nos da natural y sobrenaturalmente lo que necesitamos. Y por eso nos dice, tú aprende, aprende esta lección. No ha de ser así entre ustedes, al contrario, ustedes quieren dominar, quieren ser los primeros, tiene que ser al revés. Dicen que todo el mundo en su vida tiene que tomar siempre esas decisiones. Yo mi vida, ¿cómo la voy a plantear? ¿Voy a plantear una vida de posesión o una vida de donación? Nosotros pues hemos hecho ya esta opción, lógicamente hemos querido plantear una vida de donación, una vida de servir, de entregarlo. Pero tenemos que volver a recordar, porque es una idea madre, o sea, me está engendrando muchas acciones esta idea. Voy a servir. Los jefes de los pueblos tiranizan, los poderosos los oprimen. Quizá podemos pensar, quizá en una persona que nos toca muy de cerca, porque además está cerca de nosotros geográficamente, que es Fidel Castro en la isla de Cuba. ¿Qué cosa más terrible? De un hombre que desde 1959 hasta la fecha sigue tiranizando ese país. Hoy mismo leía de una atleta de baloncesto que fueron a jugar a Puerto Rico y se escapó. ¿Cómo se les va? ¿Por qué se les va? Pues porque están en una tiranía. Y cuando uno lee la historia de este hombre y dice, ¿cómo es posible que este hombre, antes de haber llegado al poder, no era comunista, no era marxista? Yo decía, incluso antes, cuando estuvo en otro levantamiento, en el asalto al cuartel de la Moncada en 1953, que lo metieron en la cárcel, simplemente lo que quería era derrocar un régimen tiránico, hacer una democracia. Pero cuando se dio cuenta de que la manera de perpetuarse en el poder era aliándose al marxismo ruso, al comunismo ruso, se alió a ellos y pues pudo mantenerse y ha podido mantenerse a costa de unas terribles injusticias y unos espantosos sufrimientos, un terrible mal, entre otros el gran mal de descristianizar al país, de una persecución religiosa, porque tuvo una opción de vida, dijo, yo quiero la vida para mí. Fue educado en la fe católica, su madre y su padre eran buenos cristianos, sus hermanos también, excepto Raúl, que el tal Raúl sí era marxista. Pero puede decir, oye, fíjate que va a ser muchos destrozos si no te estás planteando siempre la vida como una donación. Así que vuelve otra vez a ser tu opción de decir, tengo afán y ansia y deseo de seguir sirviendo, de servir siempre. Y es lo que el Papa, sabemos que se llama así, se llama el siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. El que sirve a los que sirven a Dios. Y por eso cuando se refieren a su tarea, la llaman ministerio petrino. El servicio. Pedro es un servicio, no es un título de honor, no es como si fuera un, no sé, patriarca de los católicos, no, es el siervo de los siervos de Dios. Ministerio petrino, el servicio, que ministrare, non veni ministrare, ministrari, sed ministrare, no en voz pasiva, no que me sirvan a mí. Pues tenemos dueño, tenemos este orgullo, estamos condicionados por el amor, y esta es la manera como se resuelve, como es lógico, una vida de servicio. No es una vida de servicio porque sea una esclavitud forzada. Y tenemos que revisar para que nunca actuemos de manera obligada, forzada, violenta, aunque las cosas nos cuesten, pero lo hacemos gozosos, felices. Y nos puede servir como esa pedagogía que recoge el punto 797 de Surco. Es como todo un proceso, es decir, empieza diciendo amar es, puntos suspensivos, no albergar más que un solo pensamiento. Que primero tengo que en mi interior ajustarme a aquel a quien estoy atado, aquel que es mi dueño. No albergar más que un solo pensamiento, vivir para la persona amada, no pertenecerse, estar sometido, venturosa y libremente con el alma y con el corazón a una voluntad ajena y a la vez propia. Pues quizá mi falta de servicio va a proceder muchas veces de que estoy distraído, que estoy en la luna. Y claro, si estoy en la luna, lo que me sale espontáneamente y naturalmente es mi egoísmo. Es la afirmación de mi yo. Por eso ese amar primero empieza, después vas a poder decir que estás sometido a una voluntad ajena. Pero empieza por tener un solo pensamiento. El pensamiento de Jesús. Pensar y pensar y pensar. Pues para que acabe siendo un solo pensamiento. Todos mis pensamientos converjan en él. Y es, ¿por qué hace las cosas? ¿Por qué las hace? Pues es porque tengo que hacerlas. No, es que no tienes que hacer, es que feo. A veces podemos decir, es que tengo que hacer una norma. No voy a hacer esa norma, si nada más la vas a hacer, porque tienes que hacerla. O tengo que acompañar a una persona, o tengo que hacer esto. No, es que yo quiero profundamente, porque he sintonizado mi corazón con aquel a quien amo, porque mis pensamientos están con él, porque vivo para él, vivir para la persona amada, y entonces puedo estar entregando mi vida contento. Ese verbo es un verbo bonito, un verbo castellano bonito, que es el verbo desvivirse. Esta persona se desvive, o sea, como si fuera dejando capas de su vida. Se va entregando. No pertenecerse contra el egoísmo. Pues a mí me da igual. ¿Qué quieren que haga? Pues muy bien esto, aquello. Yo no soy dueño de mí mismo. Tengo otro dueño. No soy una persona que sea liberado. A veces recordamos esa expresión tan gráfica de San José María cuando estaba en las tertulias de España. Todavía no había micrófonos inalámbricos, y pues los que habían eran alámbricos, y ahí don Javier le andaba como recogiendo el cable y bromeaba diciendo: me tienen atado. Y después acaba una consecuencia: estoy condicionado por mi amor a Jesucristo, tengo una atadura. Pues estar sometido, pero dice venturosa y libremente con el alma y con el corazón, no solo con la voluntad. Sería muy triste que dijera: esta persona hace las cosas, pero de mala gana. Hace las cosas a regañadientes. Para que se oye, mejor no las hagas. De verdad, mejor no las hagas, espérame, ya las voy a hacer yo. O las que haga otra persona que sí quiera profundamente hacerlas. Sé que estás cansado, que te cuesta, pero hazlas con el alma y con el corazón. No a regañadientes. Es que me dieron un encargo que no me gusta. Pues lo voy a hacer así como si fuera yo remolcado, como si fuera un vagón de un tren que lo llevan a remolque. No soy una máquina. No, pongo el alma y el corazón. No quiero romperme. No quiero ser dos. Y si a veces digo, pues nada más estoy poniendo mi voluntad, tendría que decir, pues pon también el corazón en ese encargo que no te gusta. Y verás que te va a costar mucho menos trabajo. Porque estás sometiéndote a una voluntad ajena, pero esa voluntad ajena se hace tuya, la haces propia. Pues ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje tan claro que le diste a Juan y a Santiago y a la mamá también. Pero no sean ambiciosos, no vayan por otro lado. O sea, no. Conmigo no vienen a hacer lo que hacen los jefes de los pueblos que los tiranizan. y los poderosos que los oprimen. Dice, al contrario. Como vemos tristemente pues, en las campañas políticas, en pues, los juegos que se hacen ahí de poder, en las intrigas, porque todo el mundo quiere estar encima. Quiere tener los cargos más importantes. ¿Tú eres católica? Pues actúa al contrario. Ponte en el último lugar. Ten ansia de servir. Cadenas gozosas. Y por eso podré ver si es una, pues una, un servicio bueno. Mi alegría, por ejemplo, cuando sirvo. Me lleva a estar muy contento cuando sirvo. Si no hay gozo en el servicio, a lo mejor estoy perdiendo la razón de fondo. El otro día estaba platicando con una mamá que trajo a sus niños y me decía, dígales que ahora que están de vacaciones, ayuden en la casa. Y el niño decía, es que a mí me ponen a sacar la basura y luego se me escurre porque hay cosas líquidas. Y no sé qué otras cosas ponía de ejemplo. Como, la verdad es que no quería ese niño sacar la basura. Entonces estaba inventando cosas. Y pensé, pues cuántas veces hacemos nosotros así, estamos siempre, es que a mí no me gusta, es que ya estoy grande para hacer esto, es que no tengo esta facilidad, esta visión. Y voy a hacerlo, pero con gusto, y voy a comprender que si lo hago así, incluso me voy a cansar menos, no voy a tener el cansancio malo, que es el cansancio psicológico de la violencia interior. Voy a hacer las cosas, me voy a cansar, y sí voy a cansar mucho, pero con la actitud del deportista que está en un juego, que a lo mejor gasta muchísimas calorías, a lo mejor miles de calorías en un partido, pero acaba feliz. Acaba como, no sé, como con un profundo gozo, porque le encantó jugar. Y decía, bueno, pues, si hubiera hecho esto a regañadientes, o si hubiera hecho esto porque estoy obligado con un capataz que tiene un látigo que me está pegando, no hubiera tenido esta felicidad y me hubiera cansado más y a lo mejor hasta me hubiera enfermado psicológicamente. Alguna vez pues, oye, te encanta todo lo que haces, estás feliz con lo que estás haciendo, piensa que es lo que te pide tu dueño y por eso te tiene que fascinar, tiene que encantar. Aunque al principio lo has dicho, me cayó lo peor, o sea, lo que menos me gusta humanamente. Bueno, pues es que ya no tienes voluntad propia. Ya tienes otra voluntad y esa voluntad te está llevando a decir, seguramente te va a pedir las cosas que humanamente o naturalmente te hubieran parecido menos gratas. Pues cuántas cosas nos decía nuestro fundador a este respecto. Ya ponía ese ejemplo del cable con el que estaba atado. Nos ponía también el ejemplo de los cristos. Decía que no le gustaban los cristos que estaban como con un gesto de rabia, como que los hubieran obligado a estar ahí, porque por eso Cristo no se le llama, es impropio llamarle el mártir del Gólgota, porque Él fue al Calvario. Él entregó su vida. Jesús se abraza a la cruz, se abraza al madero que ha de darle muerte. Extiende su brazo para que lo clave. Pues que encuentre, Señor, en nosotros también siempre esta actitud de felicidad, de alegría. Y seguramente estará Jesús muy contento porque le decimos, Señor, toda mi vida quiero dártela con gozo. Quiero dártela siempre y en todo. Sé que ahorita es cuando yo te puedo servir en los demás o en las cosas que me pidas. Voy a estarme negando porque sé que es el tiempo. Y sé que en la eternidad tú eres el que vas a servirme. Aquella parábola tan bonita del Señor que llega de la boda y su siervo le abre y como está vigilante dice, En verdad os digo que él mismo se ceñirá y los hará sentar a la mesa y los servirá uno a uno. Eso hará en eternidad. Es decir, tú ya me serviste en la tierra, pues ahora siéntate, yo voy a servirte. Y voy a enjugar tus lágrimas. Allí no habrá llanto ni fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Pues gozosamente la actitud de servir alegre, perdiendo la vida. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. ¿Verdad? Qué bonita entrega tienes. ¿Cómo das tu vida contento? Te estás desviviendo. Y además de hacerlo contento, pues el servicio tiene algunas otras características que lo hacen especialmente atractivo. Por ejemplo, hay que procurar que no se note. Que no se note ni siquiera que nos está costando trabajo. Que no se note porque estamos esperando el pago de la eternidad, no el pago de la tierra. Sería, como dice, tendría tan poca gracia que tu vencimiento hubiera sido estéril, porque te moviste por miras humanas, porque buscaste algo para ti. Un servicio que pase oculto y que, como dice aquel punto de camino, ni siquiera el interesado se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Pues, ¿qué puedo hacer algo? Adelántate. ¿Quién lo hizo? Pues quién sabe. De repente, no sé, aparecieron puestas las cosas del oratorio. O se arregló esto que estaba descompuesto. O estas cosas que estaban tiradas, pues ya están recogidas. ¿Quién las hizo? ¿Quién sabe? Pasó totalmente oculta esa actitud de servicio. ¿Quién la va a recompensar? Pues solamente Dios. Y Jesús va a estar feliz. Es que yo, que tú eres tan generoso y que me estás dando siempre todo lo que puedes, voy a entrar como un torneo de delicadezas contigo. Y yo voy a darte otra cosa y otra, y tú me das otra, y me sorprendes con algo, y yo te doy otra cosa más. Pues ese servicio es misericordioso porque comprende las necesidades de los demás, porque, pues, descubre como el corazón de Cristo, porque busca amar como ama a Él, porque hace propias las miserias del otro, porque sabe compadecer, o sea, padecer con el otro, porque tiene el amor de Cristo en su corazón, que a lo mejor va a decir, pues no acabaré nunca de quitarme mi amor propio. Sí, siempre lo vas a tener. Siempre vas a tener esa reacción, pues como mezquina, de buscarte a ti. Pero si mantienes un único pensamiento, si estás siempre con tu cabeza y tu corazón buscando a Jesús, pues ¿qué quieres, Jesús? ¿Quieres que haga esto? ¿Te gustaría que lo hiciera? A mí no me gustaría, porque la verdad no me dan ganas. Pero voy a decirte por ti y contigo y en ti. Voy a dártelo porque tengo un sometimiento. Estoy sometido venturosa y libremente, con el alma y con el corazón, a una voluntad ajena y a la vez propia. Y entonces mi servicio, pues es así, oculto, constante, se adelanta, fino, encuentra a lo mejor espacios donde nadie se había dado cuenta, es oportuno. Y decía también San José María, es que a ti el amor te ha dilatado la pupila. O sea, hay veces unas gotas que se ponen en los ojos, ya le dilataron la pupila. Entonces está viendo muchísimo más. Bueno, pues dice, el amor te dilata la pupila. Pues esa es la tarea de los discípulos de Cristo. Corrige la actitud de los hijos de Zebedeo, que tenían la visión terrena. No ha de ser así entre ustedes. Al contrario, al revés. El cristianismo es una religión de paradojas. El Señor se hace siervo, Dios se hace nuestro esclavo. Dios nos sirve porque es la consecuencia precisamente del amor. El amor y el servicio son inseparables, como vemos pues, en el amor quizá humano más puro, que es el amor de la madre. Nos sirve, pues no porque le vayan a pagar. Sirve porque quiere, porque ama a su hijo. Que nos ayude María, dicen que posiblemente Jesús habrá aprendido ese oficio de lavar los pies porque a él se los lavaba su madre. Se los lavaría seguramente cuando era niño. Y habrá aprendido tantos detalles de finura, de caridad y de servicio en el hogar de Nazaret. Todos estaban pendientes del servicio. Ojalá que a veces pensemos, bueno, ¿y qué pasaría si en esta casa o en esta tarea o en esta actividad o en este apostolado estaría la Santísima Virgen? ¿Qué haría? Pues tendría una constante actitud de servir. Estaría puesta siempre como alfombra para los demás. Sería gratísimo, gozosísimo vivir con ella. Y como sabemos, es una cosa que se propaga. Cuando alguien sirve, pues las otras personas también sirven. Si alguien es egoísta, se va como contagiando el egoísmo. Pues que pidamos que podamos como exhalar el perfume de ella, que sea también este nuestro gozo. Nuestro gozo es servir, mi gozo es servir. Que nos pueda servir también actualizar esta concepción cada vez que pues estamos en misa, como estaremos ahora dentro de un momento, porque vamos a presentar unas ofrendas. Esas ofrendas que serán transformadas, es el momento en que podemos nosotros también en el ofertorio hacer el ofertorio de nuestra vida, es unir nuestra propia entrega a la entrega de las especies sacramentales que se convertirán en el cuerpo de Dios. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, antes del guarda y antes del guarda.